Hola ñañita y ñañito. En La Selva Dicen Podcast trata sobre la selva peruana, su cultura, su manera de hablar, su comida y todo lo que nos identifique. Invitaremos a
especialistas, conocedores y personajes curiosos para que nos ayuden a ahondar en nuestros temas.
También narraremos cuentos y trataremos de ahondar en temas tabú y controversiales que nadie se ha atrevido a tocar.
O lo han hecho muy poco, pero que forman parte de nuestra cultura y ser.
Yo soy Ricardo Cornejo.
Y yo, Nelson Mori.
Y esto es En la Selva Dicen Podcast.
Hola ñañitas, hola ñañitos, bienvenidos a En la Selva Dicen Podcast. Ya nos conocen, somos Ricardo y Nelson. Y bueno, estamos muy emocionados por este primer episodio que justamente coincide con el sexto aniversario de la plataforma En la Selva Dicen.
¡Qué chévere! Un día como hoy hemos lanzado la primera publicación en nuestra página de Facebook, chicos. La verdad, para nosotros es un suceso épico. Esto tenía muchas expectativas, mucho amor y mucho cariño para ustedes. Para ello vamos a hablar sobre cómo nació la idea,
cómo nos hemos nutrido de contenido, quiénes metieron la mano antes y ahora. Personalmente debo decir que yo me he sumado a la plataforma de En la Selva Dicen hace poco nomás. He conocido a Ricardo hace menos de un año.
Sí, de eso se trata, pues. De eso se trata, que la página vaya evolucionando y tú eres parte de esa evolución. Y también queremos contarles un poquito sobre los posts más exitosos que hemos tenido. O lo más gratificantes, diría yo, ¿no? Porque los más exitosos para mí son los que más me llenan de orgullo, ¿no? Yeah. Es que es importante agradecerles a todos ustedes que nos escuchan. Y los que no también, porque los que no nos escuchan están comentando nuestros posts. Bueno, en serio, eternas gracias a todos. La verdad es que esto lo hacemos, el podcast y la comunidad está administrada con mucho amor y cariño para ustedes y para todas partes del mundo, porque en todo lugar en el mundo existe un selvático.
Así es. Y no necesariamente porque sea de nuestro Perú. O sea, la selva amazónica es gigante, ¿no? Es el pulmón del planeta. Encuentras gente de Colombia, gente de Brasil, gente de Ecuador. Hay Amazonía hasta en Bolivia, en Venezuela. Entonces, hay muchas cosas en común que nosotros como selváticos peruanos tenemos con gente de otros países, países vecinos, que también tienen acceso a través del internet a nuestra plataforma. Entonces, es importante llegar a ellos y también compartir y conocer un poco más de esta rica cultura que tenemos, pues, ¿no? De la selva.
Claro, la idea es que el podcast y En la Selva Dicen no solamente sea para el peruano selvático, ¿no? También es para el selvático colombiano, el selvático brasileño, el boliviano también.
En efecto, el contenido que hacemos en La Selva Dicen es para todo el mundo. Sin embargo, creo yo que la gente que tal vez ha empezado a seguir la página no desde sus inicios, sino que se ha conectado con el contenido en el transcurso de estos 6 años... tal vez no conoce la historia de cómo inició este proyecto. Y para eso, ¿quién mejor que Ricardo, ¿no? El promotor, el fundador de esta plataforma, para que nos hable un poco del tema? Entonces, con sinceridad, yo tampoco no sé mucho, así que voy a sumar mi curiosidad,
claro,
al desarrollo de este episodio. Así que, Ricardo, cuéntanos cómo nació En la Selva Dicen.
Claro, mira, ante todo, gracias. Gracias, amigo Nelson. La verdad es un placer estar acá contigo. Y la verdad es que me está naciendo una emoción ahorita. Te lo juro. Te juro que me está saliendo una emoción ahorita. Súper, súper espontánea. Yo me pongo nervioso normalmente en las grabaciones. Pero ahora sí me está saliendo una emoción. Hasta se está haciendo chiri-chiri mi pie. Y bueno, en lo que voy a decir vas a saber cosas que no te he contado, ¿no? En nuestras conversaciones. Porque de verdad son cosas un poco extensas, ¿no? Uh-huh. Pero son interesantes, ¿no? Para que sepan en qué contexto se ha iniciado esto. Yeah. En la Selva Dicen nació en el 2016 con una idea de una cultura que se merece mucho más. Para esto yo vivía en Piura, estudiando en la Universidad de Piura. Y en ese tiempo yo ya tenía la idea de que nuestra cultura no estaba reconocida o la gente no la conocía. Siempre me preguntaban, oye, Ricardo, ¿dónde vives de la selva? Oye, tú vives con monos, tienes mascota, una anaconda.
El típico estereotipo, ¿no? Que la gente que no conoce la selva relaciona. Por ejemplo, a mí también me decían, ¿no? Sí. Oye, loco, ¿tu casa queda en el río? ¿Hoy cómo haces para ir al colegio? Oh. Cosas así, ¿no?
Sí, sí, sí. Y era tan ridícula la pregunta que eso me despertó. Si bien es cierto, nació en el 2016, pero se va cuajando desde el 2014, recién. Cuando yo ya estaba terminando la universidad. Es complejo que cuaje una idea, hasta pueden pasar años.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
De manera muy personal te puedo decir que sí. O sea, tú puedes tener una iniciativa.
Exacto.
¿No? Puedes tener una idea, pero para que tu idea llegue a hacerse realidad, puede pasar mucho tiempo. Te pueden pasar cosas, pero ojo, o sea, cada cosa que te pasa, si tú estás enfocado, si tú tienes el propósito en la mente, ¿no? Uh-huh. En el corazón, de querer justamente hacer algo que sea no solo para ti, sino para revalorar toda una cultura, que sea algo mucho más grande que lo que tú eres, ¿no?
Claro.
Sin fines egoístas. Mientras tengas eso en la mente como objetivo real para tu vida, loco, el universo se alinea y las cosas pasan.
Y se alineó, hermano. Por otro lado, tenía una falencia. Ya. Tenía miedo a exponerme a un público. Tenía mis propias inseguridades.
Así es.
Terrible. Eso me ha frenado mucho en su momento. Entonces, por ello vi oportunidades de sobresalir sin tener que hacer que me conozcan, ¿no? Por eso yo nunca he puesto mi cara en la selva, dice. Y la verdad es que no tengo ningún interés tampoco. Y si es necesario ahora, ya no tengo esas inseguridades del Ricardo pasado, ¿no? Entonces...
Prejuicios, tal vez.
Sí,
¿no?
También. O el que dirán, ¿no? Uh-huh. Este pata habla huevas, la selva no es así, esto, que lo... Cosas que he recibido muchas críticas también. De hecho, sin críticas no hay nada. O sea, siempre van a haber, ¿no?
Así es.
Y bueno, esta idea me gustó mucho en su momento por la idea de no exponerme. Yo no sabía hacer productos digitales, ¿no? Como recién estaba estudiando y todo, no sabía. Busqué inspiración en internet, busqué formatos, no encontraba ninguno. Entonces, como un chispazo sale, como dice el dicho, todo ya está inventado. Yo tenía un pata que ya había hecho contenido parecido, que se llama Los Piranos Dice. Si quieren pueden investigar en internet, todavía existe. Y ha crecido bastante, tenía mucho engagement. Y me encantó, me enamoré de eso. Uh-huh. Entonces dije, oye, ¿por qué yo no puedo hacer ese tipo de contenidos? Establezco una nueva línea gráfica, establezco nuevas frases, pero ¿qué frases? ¿Qué vas a poner? Parece fácil. No es fácil. Porque estamos hablando de una comunidad de toda la selva y la selva es compleja. Acá reunimos la selva, ¿correcto? Sin embargo, cada ciudad tiene sus particularidades que he ido descubriendo. La cosa es que fui testigo de la acogida y el valor cultural que esto tuvo, gracias a mis amigos y al entorno piurano que tuve. Además dije, wow, si ellos pueden, ¿no? Yo también puedo.
Pero estamos hablando de una comunidad que se limita únicamente a una región. En la selva dicen, estás hablando de 6 regiones, o sea, 6 departamentos del Perú que comparten una cultura, ¿no?
Sí.
O sea, conocimiento, palabras, frases, comida, etcétera. Es una cultura muy rica, ¿no? Que se disgrega por un extenso territorio de nuestro país. Estamos hablando de millones de personas que comparten uh-huh. esto, que es la cultura amazónica.
Sí, efectivamente. Ya juntando toda la selva, termina siendo más grande que Piura.
Así es.
Piura siendo el departamento más poblado en todo el país.
Así es.
Aparte de Lima, ¿no?
Ajá,
saliendo claro. de Lima. O sea, Lima no lo podemos contar en ese aspecto, ¿no? Y bueno, la idea se fue cuajando así. Después de terminar la universidad, busqué trabajo. Lo encontré, gracias a Dios. Mi papá ya me estaba cerrando el caño. Horrible, hermano. No tenía ni para mantener el carro que me regaló mi viejo. Entonces, no tenía para... Mi papá me había regalado un carro en esa época. Gracias, papito. Pero puta, mantener un carro es como mantener un hijo. Y
claro.
sin chamba es imposible.
Exacto.
Te cerramos en el carro, ya, no puedes hacer nada. Tienes que buscar trabajo. Entonces, nunca, después de la chamba, nunca estuve tranquilo. Tenía muchos proyectos en la cabeza. Mi problema era que si me dedicaba a mis cosas, a las cosas personales, me iba a quedar sin comer por un tiempo.
Uh-huh.
Porque la naturaleza de un emprendedor es así, ¿sí o no, amigo? ¿No?
Así es.
Antes de renunciar a mi trabajo, tuve que pensar qué iba a hacer para comer esos días y hacer lo que quiero. Entonces, ¿qué pasó? Vendí mi carro y estuve creando en paralelo 2 proyectos. En la selva dicen y una agencia. En la selva dicen porque me encantaba, era lo que realmente quería hacer. Y una agencia porque tenía que comer. ¿No? Entonces, arranqué con en la selva dicen a duras penas. Me mataba la cabeza pensando qué diablos iba a hacer. Conversaba con selváticos, con mi abuela, con mi mamá, mis amigos. Empecé a nutrirme de ideas iniciales que más adelante la misma comunidad me iba a dar. Eso lo tenía claro desde un principio. Clarísimo. ¿Cómo me alimento? Se me va a acabar la creatividad. Gracias a ello ya estaba seguro que iba a tener éxito. Creo que esta fue mi principal motivación. Además de revalorar nuestra cultura, por supuesto. Esto fue una chamba súper desinteresada. A pesar de que en algún momento pensé ganar de publicidad. Pero ganar de publicidad es complejo. No es fácil como lo pintan. Y en esa época, en una cultura donde no pagan un influencer como ahora, es diferente.
Y eso, que todavía estamos en pañales en este tema de comercializar el oficio de influencer, ¿no? O de creador de contenido. Aquí en Perú, al menos, todavía estamos en pañales, man.
Sí, estamos recontra en pañales. Son muy pocas empresas que pagan para que valga la pena nuestro tiempo.
Así es.
¿No? La gran mayoría de gente que tiene su comunidad lo hacen ad honorem porque aman lo que hacen. Uh-huh. Entonces, eso es bonito porque son pocas personas que hacen eso, que hacen lo que aman.
Yo pienso, ¿no?, que más allá de la rentabilidad es la satisfacción de poder consolidar una plataforma como lo que es, ¿no? Más allá de la pasión que lo veo, ¿no?, lo percibo y también la comparto por el hecho de revalorar la cultura amazónica, está el hecho de la retribución, no en activos tal vez, ¿no?, o sea, no en plata.
Ajá.
Pero el hecho de poder hacer algo que realmente te gusta, que sientes que es tu propósito en esta vida, eso no tiene precio, man. Y te lo digo por experiencia propia.
Y por eso estamos juntos acá.
Así es.
¿No? Nos hemos alineado, a pesar de que nosotros nos conocemos hace muy poco, menos de un año, y estamos súper alineados, como si nos hubiéramos conocido antes. No vayan a pensar mal nomás. Y bueno, luego que ya veía que la página crecía, porque le mandaba a toditos mis amigos, le enviaba para que sigan la página, toditos mis
contactos. Spameando a la gente.
Yo he sido recontra spammer todo ese año, hermano. Es más, dos años, los otros dos años siguientes, porque como una agencia agarraba nuevas marcas y también mandaba spam a la gente. Ahora ya no lo hago. Pero veía que crecía la página. Todo se creó desde Lima porque yo vivía acá. Entonces, ya no me daba abasto en un tiempo. Ya hasta mi novia, que recién comenzaba con ella, compadre. Recién comenzaba con ella. Tenía, pucha, ni 4 meses, ni 3 meses tenía con ella. Ya me estaba odiando porque le prestaba más atención a la comunidad. El crecimiento, al crecimiento de la comunidad que a ella. Era increíble. Entonces, además en la selva dice, no me daba ingresos. Me decía, eso no es un trabajo, esto, que el otro. Y no, yo terco, no. Para mí es una chamba, comprometido con esto. Y estaba viviendo de mis ahorros y la plata de la venta de mi auto. Yeah. Que me regaló mi viejo, por cierto. No es que ahorré y nada. En esta ocasión reconozco que he sido bendecido. Reconozco que he tenido un privilegio. Uh-huh. Y he vendido el carro y agarré esa plata, ¿no? Es por ello, ¿no?, que he puesto en marcha el proyecto de una agencia. A duras penas también pensándolo, porque no me gustaba tener el jefe, el cliente como jefe. Ya me había anticipado eso. Odio esa vaina. Entonces dije, ya, me voy a aventurar, voy a probar con una agencia. Y como carta de presentación en la selva dicen, dije, ya, bacán, va a ser así. Entonces, esa fue la carta de presentación. En la selva dicen, me ha ayudado también para yo tener una agencia, porque gracias a eso he tenido clientes de la selva. Entonces, hubo un momento en que mis recursos y tiempo ya no dieron más. Entonces, la vida hizo que varios muchachos que ya veían el contenido de la página, estaban curiosos, decían, oye, ¿esto qué diablos es? Porque esta vaina era única en su especie. No había una cosa igual. Solamente los piranos dicen era lo más parecido. Entonces, la gente empezó a tener curiosidad y me escribía, quiero administrar tu página, todos los chivolos así, ¿no? Y yo no les hacía caso, ¿no? Entonces, y gratis todavía era, gratis, querían administrar. Y entonces pensé, puedo entrenar a algunos para que me ayuden a crear contenido. Entonces, ese entrenamiento iba a ser jodido, y lo fue.
Claro, pero porque te absorbe tiempo, te distrae, ¿no? O sea, más allá de que quizás creo que la condición sería pues que sean personas que sean originarias de la selva, ¿no?
Definitivamente.
Está el hecho de que tú ya tenías una línea, digamos, definida, ¿no?, de la comunicación que generas a través de la plataforma. Entonces, es complicado. Sé lo que es capacitar gente, ¿no? Y sobre todo sé lo difícil que es que otras personas que no te conocen, o sea, se conecten no solo con tu idea, sino con lo que tienes en la mente y qué es lo que deseas transmitir. O sea, es difícil.
Sí, es una chapa compleja que curiosamente la hice sin saber de branding, por ejemplo. Yo había estudiado comunicación en Piura, pero me habían enseñado a grosso modo branding, pero no sabía qué es un manual de marca, esto, que lo otro. O sea, yo lo hice sin tener un documento. Hice el manual de marca. Buscar el fondo. Brother, buscar el fondo de hojas que no se repita, hermano, fue peor que buscar el nombre. Lo tengo guardadito así como oro en una carpeta. Y a todo esto, bueno, regresando al entrenamiento de los posibles community managers, todos tenían que ser de la selva, como dijiste, Nelson. Y bueno, comencé entrenando un par de muchachos. Yo tenía 25, ellos tenían entre 19, 18 y 19 años. Pero yo era una persona muy cerrada, muy parametrada, hasta perfeccionista. El problema de ser perfeccionista era que podías aturdir mucho a los chicos.
Ser perfeccionista no es tanto una virtud, te diría,
Exacto.
es más un defecto,
Sí.
porque te bloquea, o sea, hasta que no te sabes, lo sé porque también lo he vivido y eso es algo con el cual he tenido que lidiar en su momento y bueno, pues hoy en día pienso un poco diferente, ¿no? Yo también he sido perfeccionista y sé lo que es.
Y es un gasto de energía.
Exacto.
Jodido.
Sí.
Jodido. Y bueno, porque te estás preocupando de absolutamente todo, ¿no? Y tuve que ir soltando cosas. Gracias a ese trabajo en equipo, gracias chicos, pude soltar y aprender también de ellos, ¿no? Aprendí mucho de esa experiencia. Y a la vez les enseñaba a los chicos a crear contenido, sobre todo contenido de valor, con enfoque. Los chicos me presentaban contenido. Y me presentaban cosas que no tenían nada que ver con la selva. Lo único que tenía que ver con la selva era el fondo. El fondo de los posts. Compadre, no te desvíes del tema. Tienes que poner algo selvático. Entonces, al final, elegí al gran muchacho Alexander Cruz de Iquitos, que fue quien me ayudó y estuvo a cargo del fanpage.
Tenía que ser de Iquitos.
Tenía que ser de Iquitos. Yo estaba buscando. Es que el otro era de Tarapoto. Entonces, yo estaba buscando ese contraste.
Hasta ese momento ya tenías constituida a una agencia.
Ya, claro. Unai Agencia comenzó formal desde el comienzo. Entonces, y bueno, yo empezaba a tener ingresos porque, sinceramente, no tenía que comer, compadre. Comía arroz, perdón, arroz con huevos, sí. Era mi plato favorito.
Al ausito.
Arroz al agua. Tallarines con aceite de oliva y huevo.
La shit.
Lentejas. Con un pollito por ahí. Y cuando estaba recontramicio, no sé si alguien lo ha hecho, se me van a caer en la risa. Arroz con cubito Maggi, que era mi presa. A ese extremo he llegado por tratar de cumplir mis sueños.
No, está bien, está
Sí.
bien, está bien.
Y bueno, yo siempre supervisaba el contenido al principio. No es que Alexander se capacitó conmigo y empezó, ¡plum! No. Siempre supervisando el contenido, me pasaban, corregíamos, le enseñaba las herramientas que habían que usar. Yo en ese momento tenía una herramienta de diseño, no sabía diseñar ni un carajo. Entonces, primero Alexander me pasaba el contenido, yo ajustaba algunas cosas y lo subía. Y hubo mucha confianza, a pesar que nunca nos hemos visto o conversado personalmente. Alucinante, ¿no?
¿Nunca? ¿Hasta ahora?
Hasta ahora. Hasta ahora. Nunca. Pero el punche y las ganas de publicar y ser constante no solamente fueron mías, fueron también de Alexander. Y eso
Bacán.
hay que reconocerlo. Muchas gracias, Alexander.
Chévere.
Entonces, esto, lastimosamente, con el paso del tiempo, no terminó bien. Empezamos a crear Snapchat, empezamos a crear Instagram. Yo administraba más Instagram, luego él también me ayudaba. Ingresaba a Instagram, para esto yo le daba un acceso a Instagram porque no había roles de administrador como en Facebook. Tenías que administrar una persona y si le das a esa persona, tienes que darle a otra persona, tenías que darle toda la contraseña completa. Entonces me estaba exponiendo a que esta persona cambie la contraseña y me quite la comunidad.
Sí, pues.
Era complejo. Y yo por confianza le había dado la administración completita de Facebook, de la página de Facebook, a Alexander. Sin embargo, Alexander quería hacerse famoso él. Y quería exponer su nombre. La gente preguntaba quién eres y él decía quién era. ¿Quién era? Yo soy Alexander Cruz, esto y el otro. ¿Me pasas tu WhatsApp? ¿No? No sé cómo era en ese tiempo. Tu Facebook, ¿no? Me pasas tu Facebook y para comunicarse, ¿no? Empezaba a gilear.
Agiliar. Lo
Agiliar.
usaba con fines de ese tipo.
Correcto. Es que era muchacho, pues también hay que entender, ¿no? Era muchacho y hay que explicarle. El detalle es que él no tomaba bien lo que yo le decía. Él decía que yo era un egoísta. Bueno, eso al final, que yo era un egoísta, que solamente yo quería todo, pero yo ni siquiera hablaba con los. O la comunidad sí hablaba, pero cosas sanas, pues, compadre. Yo no tenía fines de gilearme a la chiquita, ¿no? Entonces, eso era como que para mí un talón de Aquiles, una debilidad de él,
No,
¿no?
pienso que tal vez sea un tema de formación, ¿no? O sea, tú ya habías estudiado comunicación y por lo menos desde que yo tengo memoria, porque también soy comunicador, aún cuando el momento en que yo estudié este tema de redes sociales era muy incipiente todavía, estudié estaba estudiando y todavía no había Facebook. O sea, terminé de estudiar y justamente empezó a incursionar, ¿no? Mi compadre Zuckerberg acá en Perú. Pero por lo menos ya tenías, por una cuestión de formación profesional, el entendimiento de cómo funciona un canal de comunicación, sea cual sea, ¿no? Sea escrito, sea audiovisual, sea gráfico, etcétera. Tú ya sabías cómo se maneja eso.
Y también tenías el poder de analizarlo tú mismo y saber
Exacto.
cómo funciona. Porque Facebook está bien, es una plataforma de comunicación, pero funciona muy distinto al resto,
Así es.
¿no? Entonces tú has tenido la capacidad de analizarlo y tú y ver cómo funciona. Y la verdad, eso lo puedes hacer solo. Los términos técnicos, eso sí, lo tienes que estudiar, por ejemplo.
Claro.
CPC, SPA, CPM, todas esas cosas que existen en el marketing digital que no solamente están en Facebook, también están en YouTube, están en Instagram.
Así es.
Entonces, terminó así con Alexander hasta que un día me quiso quitar la página porque se ponía liso conmigo, me contestaba mal, me cortaba el teléfono. Un día contestó a una marca que quería hacer publicidad con nosotros y él quería hacer la negociación. Solamente tenía los conocimientos de la comunidad, empíricos y todo, pero no tenía las métricas, no entendía las métricas. ¿Cómo vas a negociar si no entiendes tus métricas? Ni yo mismo las entendía bien, pues. ¿Cómo va a hacerlo él?
Claro.
Entonces, lo saqué. Luego lo volví a poner, pero ya como editor se molestó. Entonces ya estaba el resentimiento. Ya estaba ese resentimiento, porque ya lo había perdonado, pero con la condición de que sea editor. Entonces, habían cosas que no podía ver él, pues, y estaba restringido. No le gustaba eso. Empezó a crear otra red social paralela y le fue súper bien. Yo nunca fui egoísta con él, porque todo lo que ha hecho fue ad honorem. Porque le gustaba. Entonces se colgaba de En la Selva Dicen, él, porque compartía el contenido de su propia comunidad. Y también el muchacho era hábil. El muchacho era hábil en conseguir likes. Y tenía sus estrategias, sus propias estrategias, que súper válidas. Entonces, por eso digo que ha sido un buen equipo. Hemos sido un buen equipo, aunque él no lo sepa. Entonces, bueno, al final tuve que sacarlo por otra negociación que quiso hacer, curiosamente. No me acuerdo si fue con Cerveza San Juan, ¿no? O con otra marca. Creo que con Selvámonos, ¿no? Y entonces, y quiso hacer la negociación y dije, no, se va, de todas maneras. Prefiero que la página esté sin administración, porque todavía no tenía tiempo para administrarla. Prefiero que se quede ahí. Para esto, En la Selva Dicen, está registrado como marca. Está registrado como marca. Entonces esperé a que genere algo más de ingresos. Gracias a Cerveza San Juan y a Selvámonos, hemos generado ahí un ingreso más a San Juan, ¿no? Más a Cerveza San Juan, porque ellos sí eran más colaborativos.
Y francamente, ni siquiera nos está pagando en este momento, pero puedo decirlo, y quizás mucha gente
Ah,
puede
no, publicidad.
compartir el hecho que la cerveza San Juan es la cerveza más rica del Perú. ¡Lo dije! ¡Lo dije!
No es publicidad, no es Cherry, es lo que Nelson realmente cree. En verdad es más espesita, es más espesita. Sí, tiene un sabor único.
No soy mucho de tomar.
Ah,
Pero te puedo
jeje.
decir, no, en serio, pero te
Ya.
puedo decir que la mejor cerveza del Perú.
Claro,
A
o sea, a mí
ciegas.
también me gusta. A mí
Sí.
también me gusta. No podría decir lo mismo porque
De las
la verdad es que no.
comerciales, obviamente, ¿no? De las
Claro.
cervezas comerciales.
Claro. Yo no podría decir lo mismo porque la verdad es que no he sido tan chelero y no sé catar muy bien la cerveza. Sería, de verdad sería mentirte. Pero me encanta. Me encanta. O sea, si me das, por ejemplo, Pilsen, me das Pilsen y San Juan, me voy por San Juan.
De hecho,
¿No? Pero así pondría mis dudas con Cristal y San Juan, por ejemplo. Tendría mis dudas.
no, loco,
¿No?
no, San Juan. Esa es San Juan. Te esperamos, San Juan.
San Juan, aquí estamos, acá estamos, aceptamos auspicios. Y bueno, muchas gracias también por trabajar con nosotros en su momento. Eso nos ha ayudado a registrar la marca en la selva, dicen, está debidamente registrado en Indecopi, y con el logo y el fondo. Y bueno, eso fue más o menos la historia, me he extendido un poco, ¿no? Me he extendido un poco. Esa fue la historia en general de En la Selva Dicen como comunidad.
Chévere. En realidad es bastante interesante la forma como un proyecto como En la Selva Dicen, ¿no? Considerando sus objetivos, han podido mantenerse, loco. Sobre todo por el propósito, ¿no? Que has asumido, ¿no? Ese compromiso, no solo contigo mismo, sino con toda la comunidad. Y de hecho que es algo yo también comparto y justamente lo que me motivó a mí personalmente a formar parte del proyecto. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la comunidad? Yo he visto muchos de las publicaciones, te puedo decir que me he matado de risa muchas veces, he compartido en ocasiones. Lo más rico de todo esto es cómo la gente se conecta con el contenido, ¿no? Y para eso vamos a hacer una revisión rápida de las publicaciones y las interacciones que más han sonado a lo largo de estos años.
Te cuento algo muy importante.
Dale, dale.
Cada vez que ponían algo, quería llorar, porque era fantástico que la gente valore tu trabajo. No me importaba el dinero, te lo juro. Hasta ahora no me importa. No me importa el dinero. Porque los comentarios de la gente eran tan sinceros, que me conmovía mucho porque te estás dando cuenta que estás aportando. Sirves para tu gente.
Así es.
Entonces, bro, eso es la mejor paga que he podido recibir hasta el momento de En la Selva, dicen los comentarios. Ahora vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, Ingrid B nos recomienda y nos pone 5 estrellas. ¿Qué dice?
Con esta página no puedo parar de reír un segundo. ¿Cómo no reír de mi diccionario selvático recordando cosas que ya solo quedan en raíces por el profesionalismo? Me encanta. El contenido solo lo puede entender la gente de Selvática.
Eso dice Ingrid, y gracias, Ingrid. No sé desde dónde nos estás escribiendo, pero la verdad es que eso me conmovió mucho en su momento. Y es muy bonito, porque estás aportando ahí de que tu cultura no se está perdiendo. Ahora pasemos al siguiente.
Rocío Yanina Coral Ortiz recomienda En la Selva Dicen. Este comentario es del 21 de marzo del 2017. ¿Eh? Mi papi es de Lamas, radica en el distrito de Xatoja, provincia El Dorado. Mi mami del puerto de Hilo, departamento de Moquegua. Por lo tanto, estudié toda la escuela primaria en la selva. Hermosos recuerdos y los más bellos de mi niñez. Extraño todo de la selva, sus ríos, su vegetación, sus frutas, su comida, sus costumbres, su clima, todo. Cada vez que puedo, viajo a visitar a mis papis y no se imaginan lo feliz que me siento. Gracias por ser tan lindos.
Oh, ya la gente nos estaba empezando a dar amor.
Sí.
Eso es, te conmueve y hace que tú sigas adelante.
Claro.
Luego tenemos al señor Témpano de Hielo. Saludos, Témpano de Hielo. Señor o señorita, no sé qué es. Aquí dice, parece que es una señorita.
Vengo
¿Qué
así.
dice? De repente.
Ya, yo lo leo. Esta página sí que me hace reír, es muy entretenido. A pesar que no soy de la selva,
Wow.
conozco porque viví un largo tiempo en Pucallpa y me encanta. Extraño su comida, su linda gente, que a propósito tengo lindas amistades allí. Muy pronto estaré visitando la Tierra Colorada.
Fantástico, fantástico esto, ¿no? No es de la selva, bro, no es de la selva. Entonces sí empecé a capturar gente que no es de la selva, pero se interesa por nuestra cultura y nuestra página empieza a ser referente cultural de la selva.
Así
Entonces la
es.
gente, si quiere saber la selva, entre la selva, dice. Y bueno, luego podemos ver el comentario de Shaina García Rengifo.
Del 1 de enero del 2017 nos dice: Es un grupo súper alegre, que cada vez que entro acá me paso horas leyendo y muriendo de risa de cada publicación y cada comentario. Mis felicitaciones al creador de esta página. Ah, y eso va antes de cumplir un año.
Antes de cumplir un año, sí, justo antes de cumplir un año, ¿no? Y bueno, también tenemos a Richard Carranza Guevara. Saludos, Richard.
Al momento de leer, me parece súper divertido. Es genial esta página.
Súper sencillo su comentario, pero reconfortante. Y bueno, también.
Vamos a revisar un poco los posts que más interacción han generado. Por ejemplo,
Correcto.
este del 29 de octubre del 2020, en la víspera de Halloween. Mientras tú me ignoras, el Tunchi me silba en mi chakra. Generó 10.447 reacciones, comentarios y veces en que se ha compartido.
Esta es una de las publicaciones que ha tenido más éxito, debido a que, ¿no? Porque siempre mantenemos en el enfoque, siempre mantenemos en el enfoque, siempre hemos escuchado el Tunchi y la gente se siente identificada, pues.
Y también el momento, ¿no?
A
O sea,
ver.
como fue en víspera de Halloween, relacionas el Tunchi
El
con el Día
alma.
de los Muertos, ¿no? Entonces, por ahí que la gente se fue conectando. En realidad, esto de las redes sociales es un mundo bastante amplio, muy interesante. Yo apenas tendría, pues, ¿cuánto? 3 o 4 años. Un poco más relacionado con el tema, ¿no? Yo soy comunicador audiovisual de formación. Sin embargo, ya en su momento hablaremos, pues, de lo que cada uno ha hecho, ¿no? Yo he hecho un montón de cosas.
Multitasker.
Polifuncional.
Sí. ¿A qué no ha hecho Nelson? Ya les explicará.
Pero sí es bastante apasionante, ¿no? O sea, a mí me encanta el ser también community manager, porque también lo he hecho. Tenemos esta publicación del 4 de julio del 2020.
Reciente también. Justo es que la página ha ido creciendo y siempre las que tienen más interacción, evidentemente por naturaleza, son las que son más modernas, ¿no? Porque
Claro.
el público crece. ¿Qué dice?
Yo necesito amor, comprensión, ternura y un tacacho con cecina.
Eso fue bacán. Eso a veces se me ocurre como chispazo, o sea.
Ya, este fue en la coyuntura de la
Fantástico,
cuarentena.
fantástico. Creo que esta es la que más ha tenido. Más
Ya.
interacciones ha tenido. Yo lo voy a leer esta vez y Nelson va a explicar por qué.
Dale.
El post dice: lunes, miércoles y viernes solo podrán salir moyacos. Martes, jueves y sábado solo pispiras. Domingo, ningún
Bueno,
adefesio.
esta publicación entiendo que salió en el tiempo en el que todavía estábamos en cuarentena y el gobierno peruano estableció que se podía salir luego de estar encerrados ya creo que 3 meses, pero solamente un día a la semana y de manera interdiaria podían salir hombres y de ahí mujeres. Esta medida del gobierno, por cierto, fue bastante controversial y creo que se respetó solamente una semana y se dieron cuenta de la cagada que habían hecho. Pero bueno, ¿no? De esa manera nos enganchamos con la coyuntura de ese momento y también generó 11.536 reacciones, comentarios y veces en que se compartió.
Efectivamente. Y bueno, y alcanzó a 240, más de 240 mil personas. Entonces, bueno, gracias, gracias. Yo siempre estoy eternamente agradecido con el público por esto. Bueno, yo tengo una reflexión a raíz de todo este capítulo. Yo creo que es importante mirar ya hacia adelante. Siempre estamos agradecidos contigo, que nos estás escuchando, por ayudarnos a crecer y a formar parte de sus vidas, ya de manera diaria, diría yo, porque los posts se pasaban hasta por WhatsApp. Para nosotros, sinceramente, es un honor estar acá, acompañándote en cada episodio y en cada post de la comunidad. Muchas gracias, ñañito y ñañita.
Así es, gente, puedo decir de manera muy personal que que me siento feliz de poder formar parte de este podcast. Creo que hemos congeniado de una manera bastante particular, pero creo que ya lo veíamos venir de alguna manera porque tenemos, aparte de que somos de la selva, cada uno de una ciudad distinta, hay muchas cosas en común que tenemos y creo que eso nos ha permitido conectarnos para poder hacer realidad este espacio, ¿no? Sinceramente, considero que este primer episodio es un primer paso, pero también es un gran salto a nivel personal para ambos.
Sí.
El poder llegar a la gente, ya sea de nuestra querida selva y de todo el mundo, y de esta manera poder compartir un poco lo que somos, pero también conectarnos con la cultura, porque más allá de los estereotipos, más allá de la forma como es percibida la gente de la selva, de hecho que hay muchas cosas que a nosotros nos choca, ¿no? Pero estamos para compartir momentos alegres y abrir este espacio como ya lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Compartir alegría, momentos de felicidad, añoranzas, gente que se ha conectado con la fanpage o con la cuenta de Instagram, que ha vivido en la selva, gente que no es de la selva, pero que sí entiende lo rico, ¿no? Que es la Amazonía desde todo punto de vista.
Gracias a ti, Nelson, también por estar en el equipo. Y este es un momento muy emotivo para ambos. Creo que estás fluyendo muy bonito todo. Y gracias, Nelson.
Ya, papi.
Chao.
Chao, gente. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Nos vemos, dice.